Y estamos de regreso acá una vez más a mi podcast La Moda es Magia. Bienvenidísimos todos, estoy juiciosísima. Este es nuestro tercer episodio del 2024 de esta temporada fabulosa. Y hoy vengo a hablar de un tema espectacular. Nada más y nada menos que de la manifestación. Pero no desde la teoría, sino desde la experiencia. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué este personaje escogió el tema más oído, cliché, típico, aburridor, qué pereza? No. Paren ahí. Tengo un objetivo, tengo un fondo y tengo un punto con este podcast. Y por eso lo pensé tanto. Yo también estoy agotada de oír todo alrededor de la manifestación. Y no porque no crea en la manifestación, creo demasiado en esa palabra. Y todo lo que he manifestado lo he cumplido. Pero no de la manera en que normalmente tendemos a oírlo ligeramente. Porque sé que hay muchas personas que sí se han enfocado en estudiar la manifestación. Muchos libros, muchos informes reales de cómo funciona, de cómo se hace, de todas estas intenciones que hay que poner en el pensamiento, de cómo trabajar, porque la manifestación incluye un trabajo tenso, una disciplina del día a día, etc. Pero, evidentemente, yo creo que en el último año y medio hemos estado invadidos de esta palabra de una manera muchas veces muy ligera. Yo que soy una alta consumidora de redes sociales, porque así como produzco contenido como una loca, tengo que consumir muchísimo contenido para saber qué está pasando, cuáles son las tendencias, qué quiere oír la gente, qué está consumiendo la gente. Y me he encontrado tantos videos, tantos podcasts, tantos canales de YouTube, tanta información alrededor de la manifestación tan agotadora, porque literalmente era como manifiéstalo y lo tendrás al otro día. Entonces manifiesta tu mansión de 800 metros y al otro día la vas a tener. Manifiesta tu pareja y tus hijos perfectos y al otro día la vas a tener. Manifiesta 5 viajes al año y al otro día los vas a tener. Manifiesta la camioneta de tus sueños y al otro día la vas a tener. Y lo que más me llamaba la atención es que todo es alrededor de un tema económico tan extravagante, como que nunca oía el discurso de la manifestación alrededor de, no sé, de la espiritualidad, de la salud, del bienestar, del amor. Entiendo, yo soy una persona supremamente ambiciosa. Me encanta el dinero y yo soy de las personas que piensa que de la plata hay que enamorarse y es una delicia y trabajo por eso, pero al mismo tiempo soy ambiciosa de muchas otras cosas. Soy ambiciosa de vivir, de mi familia, de mis amigos. Yo soy muy intensa. No lo pondría en el mal sentido de la palabra, sino que lo que quiero, lo que me gusta, lo peleo, lo guerreo, lo vivo, lo disfruto, lo grito, lo lloro. Y siento que eso también es parte de la ambición. ¿Y por qué venía a hablar de la manifestación? Realmente, antes de contar muchas experiencias, pues bastante divertidas, hay algo muy puntualmente que si ustedes me siguen en mis redes sociales lo van a entender mejor. Yo desde el año pasado empecé con el cuento de que quería tener un programa de moda en televisión. Y muchos dirán, ¿qué cosa tan obsoleta? O sea, ya la televisión nadie la ve. ¿Por qué no creas un canal de YouTube? Bueno, pues quiero decirles que el canal de YouTube ya lo tengo. Y hace como 2-3 años. Y lo amo. Y me va increíble. Y facturo a través del canal de YouTube. Poquitico, pero algo es algo. Se llama La Moda es Magia, igual que este podcast. Y es espectacular y me encanta tenerlo. Pero yo también tengo una parte de mí que es un poco más vieja guardia. Y la televisión, por más de que no la consuma, porque no soy una alta consumidora de televisión, tengo que ser muy honesta con eso. Realmente yo veo muy poca televisión, no solamente en cuanto a la antena, por decirlo así, sino a cualquier tipo de formato. O sea, veo muy poco YouTube, Netflix, Netflix, HBO, Disney, Amazon Prime. Me encanta y cuando tengo el tiempo lo hago, pero honestamente no tengo mucho tiempo. En mis ratos libres me dedico a hacer el podcast, a generar contenido, a leer. Muchas veces no encuentro nada, pongo Netflix y doy vueltas durante horas. En cambio, ya sé que el libro es a la fija y estoy leyendo un montón, pues un montón para mí, para mis estándares. Yo no soy de esas lectoras que se lee 3 libros al mes, para nada, pero estoy leyendo y estoy muy contenta. Y volviendo a todo este tema, pues resulta que desde el año pasado yo empecé a decir abiertamente en redes sociales que quería tener mi programa de moda y empecé a hablar con todos los directores, productores de canales de televisión, de noticias, del entretenimiento, pero todos, de verdad. Pasé desde Caracol a RCN, CMI, que es mi familia desde hace mucho tiempo, y yo creo que en conversaciones con ellos yo ya llevaba por ahí 1.5 o 2 años, porque tengo la fortuna de tener unos conocidos y unos amigos divinos de diferentes canales y de diferentes programas, y he hecho entrevistas y yo voy y veo el teleprompter y veo a la presentadora y yo salgo absolutamente matada, o vienen a mi casa o van a mi evento o a la oficina y llega el camarógrafo y salgo yo con el micrófono y sale la persona que me está entrevistando, la periodista fabulosa, y yo me siento realizada. Y les voy a decir algo creidísimo, modestia aparte, pero es que me encanta. A la gente le fascina entrevistarme porque llega al canal y nos demoramos 10 minutos. Oigan, no me equivoco. Es una cosa loca. Entonces yo llevaba preguntándoles a todos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos inventamos? ¡Ay! No, Eleonora, sería espectacular el programa de televisión de moda. ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! Pero es que nos toca pasarlo por comité y entonces vamos a ver qué hacemos. Y bueno, y así me lo había pasado mucho tiempo. Pues por supuesto no era mi prioridad, porque yo tengo como prioridad mi empresa, que es realmente, digamos, como pues mi vida laboral, ¿no? 100% mi negocio de moda divino, espectacular, que adoro. Y si no lo conocen, porque mucha gente ni siquiera sabe porque hablo de moda acá, se llama Garage Sale by Eleonora Morales. Y así lo encuentran en Instagram y lo encuentran en TikTok y de la página web y absolutamente todo, y pueden ir a comprar y adquirir todo desde cualquier lugar del mundo. Pero mi canal, o más que mi canal, mi programa de moda en televisión siempre ha estado entre mi top 10 de metas y objetivos. Yo soy comunicadora social, yo estudié comunicación social en la Javeriana, acá en Bogotá, con énfasis en periodismo precisamente y en organizacional, pero nunca lo ejercí, digamos, como periodísticamente. Por su puesto que ejerzo la comunicación en mi día a día de una manera bárbara, porque yo lo que hago es comunicar moda todo el día. Y pues resulta que este año, ya estoy en el cuento de la manifestación, yo les dije que no los iba a aburrir, no, yo acá no los iba a poner a sacar palo santo a rezarle al agua, no, tranquilos, no se preocupen, y a pensar, mejor dicho, en el sueño más absurdo y a decirles que mañana se les iba a aparecer, porque no, las cosas no son así, yo nunca las he tenido así y he podido cumplir todo y ha sido maravilloso. Y entonces, bueno, este año estuve de paseo y llegué el 13 de enero, y entonces al otro día me escriben de CMA. Y Dani Bejarano, que si Dani oyes esto, tú sabes que te adoro. Dani trabaja en CMI hace mucho tiempo, es una dura, y ella siempre ha estado detrás de cámaras y ahora al frente de cámaras. Una gran periodista. Y entonces me llama Dani por la mañana, yo con esta casa despelotada porque acabo de llegar de paseo de viaje, la maleta, eso que uno saca, la montaña de ropa sucia, la montaña de ropa limpia, pero pues deja uno todo eso como así, en fin. Y me llama y me dice, mi Eli, necesito que me ayudes con un tema de moda para hoy. Yo siempre los ayudo así, es literalmente me llaman y yo listo. Si estoy libre, que normalmente no lo estoy, pero digamos que como que cuadro mis tiempos para lograrlo, los ayudo y hacemos ahí la entrevista y sacamos un contenido súper chévere que sale en las noches, en fin. Y entonces Dani me dice esto y le dije, ay Dani, bueno, era hablar de inteligencia artificial y otros temas. Entonces le dije, mándame la información, yo acabo de llegar de paseo, no hay nadie en la oficina, estamos en vacaciones colectivas, pues yo podría ir, pero pues la oficina no está como súper organizada y no hay nadie que me ayude ahorita, pues yo más bien te diría que lo hagamos en mi casa. Mi casa es el museo de la moda, literalmente. Pues vienes y conoces mi casa, porque Dani no la conocía, había estado en mi oficina varias veces, había estado en mis eventos, pero no conocía mi casa. Me dice, perfecto, allá te llego, 4 de la tarde, te quiero preguntar algo. Y le dije, claro. Me dijo, ¿podemos hacer toda la sección de entretenimiento allá? Le dije, pero eso es larguísimo. Y me dijo, sí, por ahí una hora, pues Dani, de una, el espacio está, es divino, y pues, ¿por qué no? Y mi apartamento en realidad es súper grande, súper, súper grande, entonces pues íbamos a caber perfectamente y a estar todos muy cómodos y yo hacer la entrevista y ya luego poder hacer mis cosas. El caso es que llegó Dani con el camarógrafo, con un asistente del camarógrafo, con la presentadora que es divina, y entonces, bueno, hicimos la entrevista mía, súper chévere, es fácil porque a mí me fluye esta vaina. Entonces lo que les decía, estos son 10, 15 minutos porque yo no tengo que cortar, ni digo, ay no, dije lo que no era, o volvamos a empezar, o me confundí, jamás me pasa eso. Entonces, pues de alguna manera aprendí todo esto estudiando comunicación social, y yo creo que también hay un talento innato ahí que yo he explorado muchísimo y he desarrollado, hablando finalmente frente a el celular todos los días, frente a un aro de luz, haciendo lives que me han visto hasta 1000 personas en vivo, frente a cada un micrófono, en un podcast que muchísimas personas oyen, en fin. Entonces hicimos la entrevista y ya luego se quedó la presentadora haciendo pues la siguiente parte del noticiero, y entonces yo me metí a mi cuarto, pero yo a todo, porque mi closet, ellos están grabando en mi closet, pero mi closet es todo mi apartamento. Entonces yo me metí a mi cuarto y no hay puerta, entonces yo oía todo y yo estaba feliz oyendo, porque a mí me encanta la televisión. Y entonces yo empiezo a oír a esta presentadora espectacular y cómo ponía su voz súper seria: muy buenas tardes a todos, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Y empezaba, y yo entonces salí y les dije, ay no, cuando terminen yo necesito grabar y pues tomarme unas fotos acá y me hacen videos y toda la cosa, y ellos matados conmigo, mejor dicho. Y entonces terminaron de grabar y yo, Dani, pero esto es por, miren, yo llevo de verdad 2 años en estas. Dani, hagamos el programa. Dani, ¿qué hacemos? Yo quiero hablar de moda en televisión. ¿Cómo hacemos? Bueno, nos pusimos a mamar gallo literalmente. Ahí en el closet, yo con el micrófono, empecé a hacer la presentación. Y la presentadora me dice, oye, pero tú presentas muy bien. Y entonces yo, ay, gracias. No, pues yo todo el tiempo estoy en estas. Y bueno, y Dani me dice, ¿por qué no hablamos con el productor? Miramos a ver qué pasa. Pues resulta que en esta tarde, en donde ellos iban a estar de 4 a 5, 5 y media, estuvieron acá de 4 a 7 y media de la noche. Estuvimos felices, estuvimos hablando con varias personas que no quiero mencionar en este momento los nombres porque no sé muy bien cuándo va a salir el podcast, tampoco cuándo voy a salir yo ahí en programa de televisión. Ya les sapié todo y además hablé mal, mejor dicho, es que me puse nerviosa. Y entonces, bueno, empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar, y el caso es que me terminaron diciendo, podemos tener un espacio para ti en televisión los jueves. Y yo dije, ¿qué? O sea, yo casi me muero. Pues a mí me dieron un infarto. Entonces me dijeron, mira, hablemos mañana, pensémoslo bien. Y yo dije, perfecto, claro que sí. En ese momento empecé a buscar cursos de cómo hablar frente a cámara. Yo he buscado cantidades de cursos, ustedes se van a morir de la risa, pero esto es cierto. Me metí a un curso una vez y me eximieron, me dijeron que yo no necesitaba nada, y a mí me dio rabia porque yo dije, claro que necesito. A ver, una cosa es uno saber mucho de lo que hace, de la comunicación. Yo soy comunicadora social, como les comenté, por supuesto que soy muy buena con cámaras, que me fluye, que sé comunicar, pero pues uno sigue cometiendo muchos errores de muchas cosas, y así sea uno muy bueno, uno siempre puede mejorar. Pues resulta que no, me dijeron que no, que ya con lo que yo sabía, que pues que yo ya era muy buena y que ellos no tenían nada que aportarme. Yo me morí de la rabia. Y entonces pues ese día, después de que tuvimos esta conversación con todos los de CMI, pues yo me emocioné y dije, no, yo sí tengo que hacer un curso, yo quiero hacer algo, yo no quiero llegar así como tan en ceros, yo me quiero preparar. Y las coincidencias de la vida, y todo se alinea, y me encuentro un curso de Laura Tobón, que es amiga mía, que la admiro, que la quiero un montón, con Víctor Cárdenas, a quien no conocía, pero había oído mucho de él. Y este personaje es el que se ha dedicado a preparar literalmente a las estrellas, pero no a nivel Colombia, sino a nivel Latinoamérica. O sea, presentadores, actores, una gente impresionante, y de la nada sale un curso. Curso intensivo, 6 horas, a los 2 días de yo estar viendo esto. Y yo dije, no, lo voy a pagar ya, ya, mejor dicho, yo voy a hacer este curso. Y efectivamente, eso fue la semana pasada. Terminé haciendo el curso y resulta que mañana voy a grabar por primera vez. Estoy que no me la creo. O sea, tengo estrés porque siento que no voy a dormir de la emoción. Ya organicé todos los temas mejor dicho, la más juiciosa, la más ñoña. Esto es algo súper cortico que va a salir en el canal 1 todos los jueves. Si no estoy mal, es a las 4 de la tarde en un programa que presenta Adriana Tono y Julieta Piñeres. Yo les voy a dar toda la información, por supuesto, en redes, pero a lo que venía todo esto era a que la manifestación sí existe cuando se trabaja, cuando se cree, cuando hay disciplina, cuando realmente se visualiza, pero bajo la acción. Entonces, yo creo que fueron 2 años de estar hablando con todo el mundo, de verdad, con todas las personas de todos los canales. O sea, periodista que yo conocía en un evento, periodista a la que yo le decía, necesito mi programa de moda, director, productor, camarógrafo, al que fuera. Llevaba luchando y fregando por esto como una intensa. Había unos que yo decían, ¡ay! Eleonora me volvió a pedir una vez más esto y yo ya de verdad es que no le vuelvo a hablar. Y aparte de eso, siempre preparándome para eso, porque aunque no crean, y eso lo hablamos en el curso de Víctor y de Laura Tobón, estar frente a la cámara, así sea el celular, todos los días, grabándose a uno mismo y viéndose a uno mismo y autocorrigiéndose a uno mismo, es un ejercicio espectacular. Yo todos los días, es que les voy a resumir un día de contenido mío aproximado, grabo más o menos unos 10 stories hablándole a la pantalla en mi Instagram personal, más o menos unos 3 a 4 en el Instagram de mi empresa y otros 3 a 4 en TikTok. Estamos hablando de stories. Todas las noches grabo aproximadamente entre 5 TikToks en el peor de los casos, pero la mayoría de veces entre 8 y TikToks diarios, incluyendo fines de semana. O sea, tiene que haber algo como extraordinario para que yo no lo haga, porque me siento muy mal, estoy enferma o no tuve un buen día, pero ni siquiera. Cuando tengo un mal día como emocionalmente, a mí me levanta mucho el ánimo a hacer contenido. Entonces realmente cuando dejo de hacerlo es como cuando estoy enferma o cuando tengo guayabo. Sí, si me tomo unos drinks al otro día, la verdad es que no, pues no, grabo, no grabo nada. Esa es la realidad de las cosas. Y acá en el podcast estoy todas las semanas. Mi canal de YouTube también lo estoy retomando porque lo abandoné un poco, porque es un exceso de contenido muy bárbaro. Y el canal de YouTube también hago un video semanal de aproximadamente 10 minutos. Entonces, y cuando uno hace estos videos, después edita, revisa. Yo les voy a decir una cosa, yo no uso ningún programa de edición. Yo grabo de corrido. Es una locura. La gente usa una cantidad de programas de edición que me parecen fabulosos, pero donde yo me ponga a editar video por video, les juro que pues no acabo durmiendo. O sea, ya de entrada yo hago el contenido tardísimo. En este momento son las 11 y 3 de la noche y me doy como por bien servida porque normalmente estoy haciendo el podcast a las 12 o a la 1 de la mañana. Hoy me rindió porque me puse las pilas con el tema del tiempo y le corrí a hacer contenido. Entonces, pero por lo general no necesariamente es así. Entonces todo esto de hacer contenido de corrido es un entrenamiento brutal y llevo haciendo esto pues desde que tengo mi empresa, 6 años, y fuertemente más o menos unos 2-3 años. Y el año pasado, si es que ya perdí la cabeza y me entregué por completo a generar contenido porque me hace muy feliz, porque siento que lo hago muy bien y porque siento que le he ayudado a muchas personas y porque al final también comunico la idea que quiero comunicar alrededor de la moda, del estilo, de la estética, de la diversión y porque también es la forma de comunicar mi negocio. Entonces son muchas razones para realizar esto. Y se dio después de todo este tiempo, después de todo este entrenamiento, después de visualizarlo, de estas ganas de hacerlo, de ser una persona completamente disciplinada, porque yo soy súper, súper, súper disciplinada y creo que ese ha sido mi éxito. Yo no soy la mujer más brillante del mundo. Y eso lo tengo clarísimo. Y soy muy consciente de mis falencias, muy. Pero yo desde hace mucho tiempo aprendí que hay personas que pueden ser absolutamente brillantes porque las conozco. pero mejor dicho, que hablar con ellas hasta es estresante, porque es que es como que una brillantez tan absurda que uno se siente un tonto al lado, pero son personas que no han logrado hacer absolutamente nada porque no tienen disciplina. Y conozco personas que no son muy hábiles en muchas cosas y son tan disciplinadas que son absolutamente exitosas. Y yo sí soy de las que cree que la disciplina se lleva por encima a cualquier tipo de inteligencia, pero sin duda, sin duda, una persona disciplinada en lo que sea, en su trabajo, en el ejercicio, en estar con su familia, en lo que sea, en todos los ámbitos de su vida, va a ser exitosa, 100%. Entonces, este cuento realmente venía no para hablar de la manifestación como una teoría, y se los dije, y ojalá hayan llegado hasta acá, porque yo no quería aburrirlos con algo que pueden encontrar en cualquier canal de YouTube, en cualquier podcast, en cualquier TikTok, en cualquier post de Instagram, que evidentemente es una información también muy valiosa, y qué lindo aprender a manifestar de la manera correcta con personas que saben de esto, que lo estudian, con buenos libros, con buena información, sin duda. Pero esta invitación con este podcast es más para decirles que la manifestación sí existe y que seguramente tiene una teoría y un paso a paso espectacular que yo tengo que aprender, porque voy a serles muy honesta, yo no leo sobre la manifestación. Yo creo que ha sido algo que ha estado tan interno, tan en mi conciencia desde hace tantos años, desde que soy niña, que por fortuna pues hoy en día las cosas me pasan. Y yo siempre quise una casa como la que tengo, pero trabajo muy duro por esto. Y siempre quise todas esas prendas maravillosas que tengo y trabajo muy duro por eso. Y siempre quise la vida personal que tengo en lo social, en lo familiar, en lo sentimental. Trabajé por eso y por fortuna logré tenerlo. Pero esto ha sido trabajo de muchos, 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 muchos años. Yo la verdad nunca me imaginé que fuera a tener una empresa. Yo quería ser empleada toda mi vida. Fui empleada muchos años muy feliz. Ser empleada me parece espectacular. ¡Qué delicia! La gente dice, yo quiero tener mi propia empresa. Sí, es una dicha, no les voy a decir que no. Y manejar el tiempo de uno es delicioso. Pero ser empleado es brutal. El salario mensual, trabajar con unos horarios más establecidos. Bueno, obviamente siempre y cuando sea en un trabajo que tenga uno beneficios, que sea cómodo, que sea bueno, que pues no, que no lo vayan a explotar a uno, evidentemente. Pero cuando uno tiene un negocio, pues las cosas son más complejas. Se trabaja 24/7 y eso es una realidad, eso no es un cliché, eso no es un mito urbano, eso es así sí o sí. Y se pasa por todas las situaciones, por las mejores, pero también por las peores. En fin, pero siempre, siempre, siempre quise vivir de la moda, siempre. Y hay una historia muy linda que se las cuento como para resumir este tema de la manifestación, y es que yo tuve un trabajo como a mis 25 años, 24, 25 años aproximadamente, era muy joven, en una empresa en donde estuve 2 años en el área de marketing, y yo era generadora de contenido, y pues todo era como muy nuevo y muy empírico, y resulta que esta empresa cerró el área de marketing. Pues nos sacaron a todos, obviamente, inesperadamente. Me acuerdo el día que me llamaron para decirme, Eleonora, ni tú, ni las 7 personas que están acá contigo pueden seguir. Muchísimas gracias por todo. Estamos cerrando mercadeo y pues estamos reduciendo todo el equipo porque ya solamente va a quedar un gerente de mercadeo y punto. Entonces, literalmente fue volver al puesto, coger las cositas de uno e irse. Y ese día yo sentí la muerte. Ese día yo sentí un cuchillo en el corazón, la cosa más horrible. Llamé a mis papás descontrolada, me fui para la casa, obviamente yo vivía con ellos. Y cuando llegué, lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Y se me acabó el mundo en ese momento. Y al otro día me desperté muy triste, muy, muy, muy triste, muy triste. Y mi mamá entró al cuarto, yo estaba acostada en la cama. Y me dijo, ¿tú con qué sueñas? Entonces yo le dije, mami, ¿me pasas ese cuadernito que está ahí debajo del televisor y un esfero? Y mi mamá me lo pasó. Y entonces yo le dije, yo sueño con la casa de la moda. Y le pinté la casa de la moda. Y alrededor puse una cantidad de cosas. Entonces yo le dije, yo quiero que en esa casa de la moda haya una agencia, haya una biblioteca de moda, haya un museo de moda, haya una tienda de moda, haya un cafecito de moda. Y yo estaba súper obsesionada por esos días con un sitio divino. A mí se me ha olvidado esta historia. historia, qué hermosura, que se llama Corso Como. Es una tienda espectacular que hay en Milán, en Shanghai también hay, que tenía todo esto. Entonces el café, los libros, es una cosa divina, divina. Si no la conocen y van a Milán algún día, vayan. Y en Shanghai también hay, y debe haber en otros lugares seguramente. Y mi mamá me dijo, vas a tenerla. Esa conversación se quedó ahí. Yo ese cuaderno lo quiero buscar como una loca en la casa de mis papás, pero no, como que no he tenido suerte o no lo he buscado como debería. Y hoy en día, años después, pues evidentemente no tengo Corso Como Bogotá ni la Casa de la Moda como tal, pero yo sí tengo la Casa de la Moda y yo tengo un museo de la moda. Yo vivo dentro de un museo. Mi casa es una cosa impresionante. La gente que viene acá no puede creerlo. Esto es un sueño. Es mi museo. Es el museo que yo he construido durante todos estos años, lleno de prendas exquisitas, cada una con una historia más interesante que la otra, con una colección espectacular de artesanía del mundo, de Afganistán, de Egipto, de Turquía, de Rusia, de Latinoamérica, de países como la India, de China donde viví, de Vietnam, bueno, una cosa impresionante, con lujo tradicional europeo, unas piezas exquisitas que tengo de marcas que adoro como Gucci, como Dior, como Chanel, como Dolce & Gabbana, con diseñadores colombianos que amo, que me fascinan, que me apasionan y a los cuales también les he vendido, con unas piezas vintage absolutamente únicas que sé que nadie tiene, con una empresa de moda en donde tengo tres líneas de negocio, el garage sale con prendas de segunda mano súper, súper especializadas en restauración, limpieza, transformación con un proceso divino. La otra línea en donde vendemos el archivo de grandes marcas y diseñadores que se llama Lux by EM. Le hemos vendido a Johanna Ortiz, a Esteban Cortázar, a Silvia Cherassi, a Lealda Careta, a Kika Vargas, a Jorge Duque, a todos los grandes de este país. Hemos tenido marcas internacionales como Farm Rio. Tener desde el año pasado un sueño y otra cosa que manifesté como por 6 años, que era tener nuestra línea pre-loved y pre-owned de lujo, de piezas de segunda mano, como carteras Hermes, la Birkin de Hermes, las Chanel más divinas, Gucci, Dior, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Bottega Veneta. Esto para mí es literalmente la casa de la moda. Literalmente cumplí un sueño absolutamente trabajado, guerreado, y lo logré. Y bueno, ya se fueron 33 minutos. Esas eran mis historias de la manifestación. Y la lección de todo esto que a mí me deja es: hay que trabajar por los sueños, hay que hacer el camino, hay que empezar por lo chiquito para soñar en grande. Hay que hacer de todo. Hay que creer en las jerarquías también. Cuando se llega a un trabajo hay jerarquías. Siento que hoy en día las personas quieren ser dueñas de todo, presidentes de todo, tener cargos directivos desde los 20 años. No. Hay que empezar haciendo una pasantía y sirviendo tintos, y eso es muy válido, eso es un gran trabajo en donde se aprende muchísimo, vendiendo ropa, atendiendo gente. Ese es mi sueño, yo quiero ser vendedora el resto de mi vida, me encanta, y lo digo con mucho orgullo, porque en Colombia y en Latinoamérica tendemos a crear unos estándares y unas concepciones horribles alrededor de ciertos trabajos que son absolutamente valiosos y maravillosos. Admiro a los vendedores como nada en la vida, y yo me considero una vendedora absoluta. Ese es mi trabajo, eso es lo que más amo. Hace poquito me sacaron un artículo en una revista y se llama La Vendedora. Y soy yo, ahí sale mi foto y sale un artículo acerca de mí. Entonces, creo que el camino hay que hacerlo, hay que construirlo, hay que ser demasiado disciplinado, insistente e intenso. Yo sí creo en la intensidad. Miren, yo logré trabajar en Vogue por intensa, porque les escribí correos a todo el equipo de Vogue. Pero no un correo, no dos correos, no 5 correos. Yo creo que a cada uno le escribí 30 correos hasta que lo logré. Yo estoy haciendo negocios este año con personas, y el año pasado y el antepasado y todos los años, a las que he perseguido. Pues no como una stalker, por supuesto, ni como una loca, pero les escribo. Hola, quiero verme contigo. Cuando tienes espacio, nos tomamos un café. Si no tienes tiempo, te hago una llamada. No te demoro más de 5 minutos. Tengo una idea, quiero ejecutarla contigo. Y la gente le abre a uno el espacio y lo escucha. Cuando ve tal insistencia y ve cómo como este personaje, esta mujer quiere hacer algo grande, oigámosla, así sean 3 minutos. Y ahí es la oportunidad y ahí es donde se hacen las cosas. Así que bueno, muchas gracias por haberme oído. Ojalá les haya gustado todo este tema de la manifestación y se hayan divertido. Y muy pronto vamos a empezar a tener entrevistas espectaculares. Enero era mucho más calmado porque la gente estaba de vacaciones, pero creo que ya en febrero empezaremos con entrevistas brutales. Gracias por estar acá. Recuerden que pueden oír este podcast en Spotify y Apple Podcast. Y gracias infinitas. Les mando un abrazo.